RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Tramando sentidos, pretexto para dialogar con las voces de la Colombia profunda acerca de las creencias, imaginarios, sentires y pensares sociales, desde el programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia, UNAD.
Hola a todas y todos. Bienvenidos a Tramando Sentidos, espacio radial del programa de sociología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Saludamos a nuestra audiencia en la Universidad Santiago de Cali y a todas y todos quienes están en sintonía. En este Tramando Sentidos, dialogaremos de la importancia de los acueductos comunitarios que han sido estructuras sociales tradicionales que han hecho parte de la historia de ocupación de las periferias urbanas y zonas rurales donde la población decide por sí misma resolver el suministro de agua potable creando acueductos que han subsistido por muchos años, gracias a la capacidad de organización de las comunidades. Bienvenidos.
Café Creativo, escenario de diálogo con las sociologías contemporáneas.
Damos la bienvenida a Adriana Vaquero, presidenta de Hacer Agua Viva, red de acueductos comunitarios, polinizadora del territorio, escuelas de sustentabilidad, polinizando el territorio y escuelas del agua. Adriana, bienvenida a Tramando Sentidos.
Muy buenos días, ¿cómo están? Les enviamos aquí desde Villavicencio un saludo.
También nos acompaña Majastrit Pinzón Ramírez, líder ambientalista, socióloga, educadora y promotora comunitaria, integrante de la Red de Acueductos de Bogotá y Cundinamarca, beneficiaria del acueducto comunitario Acualcos. Maja, bienvenida.
Buenos días, muchas gracias, profesor, por la presentación.
Y nuestra tercera invitada es Heinz Gamboa Vargas, asesora de servicios públicos municipales, abogada de formación y defensora de la gestión comunitaria del agua. Heinz, bienvenida a nuestro Tramando Sentidos.
Muy buenos días, profe, y muy buenos días a todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación a la emisora de la UNAD, a la Universidad de Santiago de Cali también por abrirnos sus puertas y a la facultad, evidentemente, de la Facultad de Sociología. Muchísimas gracias y estamos aquí para contarles un poquito de todo lo que significa para nosotros la gestión comunitaria del agua.
El agua es uno de los recursos vitales para el ser humano y es eje de planeación de las ciudades. Sin los acueductos, la convivencia en las ciudades sería un atentado contra la salud humana. Recordemos acueductos históricos y famosos como el acueducto de Roma, que va a ser el eje de distribución de la ciudad romana. Sin más preámbulos, empecemos nuestro diálogo sobre acueductos comunitarios. ¿A qué nos referimos cuando hablamos de gobernanza y en este caso la gobernanza del agua?
Bueno, cuando hablamos de gobernanza podemos darle dos sentidos. Uno, en términos institucionales, y las sentencias a nivel internacional, es la confluencia de las distintas fuerzas de una sociedad para tomar decisiones sobre el agua. Tiene como su trampita porque coloca en igualdad de condiciones a los grandes empresarios con las comunidades organizadas, y por lo general la información no fluye de igual manera para la sociedad civil, para las comunidades organizadas. Este tiene como otra visión y es el gobierno de los bienes comunes, que también podemos decir esa acepción de gobernanza. Y es como ante las estrategias de privatización del agua, de ver el agua como una mercancía, las comunidades viendo el agua como un bien común para la vida, la ordenan, la suministran a sus usuarios, toman decisiones de forma colectiva, hacen jornadas de trabajo y tienen otra lógica para distribuir el agua, autoabastecerse de agua en sus comunidades, realizando el gobierno de los bienes comunes del agua. Hay una autora que se llama Elinor Ostrom, que caracterizó un sinfín de experiencias en el mundo, demostrando que sí es posible se haga un gobierno de los bienes comunes de forma transparente, eficiente, de alguna manera, con relación directa con la fuente, con justicia, con autonomía, y no pensando en un negocio, sino en el bienestar de la comunidad. Esas son como las definiciones de gobernanza.
¿Qué normas rigen el uso? Es decir, ¿existen legislaciones o leyes para regular el uso del agua?
Hay que tener en cuenta que a nivel mundial el 70% del agua del planeta es agua, igual que nuestros cuerpos, el 70% de nuestros cuerpos es agua. El agua está en distintas presentaciones, nieve, hielo, en el mar, y el agua disponible para consumo humano, que es el agua dulce, digamos, que está en un porcentaje más bajo. Desde más o menos los años 70, se viene diciendo que el agua es una mercancía, que precisamente la tragedia de los bienes comunes es que lo que es de todos no es de nadie y se despilfarra y se malgasta. Y ante eso entonces se empieza a hacer la privatización y mercantilización del agua. ¿En Colombia qué pasa? En Colombia, a través de esta tendencia mundial, entonces Colombia es un país que tiene muchísima, muchísima agua, pues tiene sus dos océanos, tiene sus grandes ríos, muchas afluentes de agua, tiene los páramos, que es una riqueza impresionante, pero el agua está mal repartida. Surge un tema que es el de la justicia hídrica. Un ejemplo es el de La Guajira, que es un ejemplo aberrante a nivel mundial, y es como en una zona donde el agua es escasa, se dan el lujo para explotar carbón, se dan el lujo de desviar un río. Ese es el ejemplo, digamos, más patético que puede tener nuestro país, y es como inclusive con normas nacionales se amparan estos hechos de acumulación de derechos de agua a costa de la población. O sea, a pesar de que el país tiene esta riqueza, hay zonas, no solo en La Guajira, donde el agua es de muy difícil acceso para las personas. Esto a nivel general, digamos, porque ya cuando hablamos del servicio de agua, de los acueductos, del suministro de agua, entonces, pues en las zonas rurales es el sector más atrasado que tiene el país. Ya hay una sentencia del 2017, un concepto de la Contraloría, en el que analiza cómo todas las políticas han fracasado frente al sector rural. Entonces, en los sectores rurales, lo que ha hecho la gente es autoabastecerse de agua, y para eso se han organizado. Y igualmente, en algunas ciudades, ante el crecimiento descontrolado de la población, la necesidad de vivienda en el contexto del desplazamiento forzado que han tenido que vivir las comunidades, casi todas las ciudades del país, han llegado a poblar zonas donde no hay prestación del servicio. Y entonces ha surgido la necesidad de organizarse ante la carencia de la presencia del Estado para el suministro de agua. Y es que ahí le doy la entrada, la participación a mi compañera Haynes, porque a pesar de que existen las normas, se presentan estos casos de injusticia hídrica, donde hay una acumulación de agua, como lo decía. Otro ejemplo muy clarito es el de el agua embotellada. Hay un caso en La Calera, en La Sabana, donde hay una embotelladora de agua y al lado hay una comunidad que se ve en dificultades para autoabastecerse de agua. Tiene su acueducto comunitario, pero las fuentes fueron tomadas por esta embotelladora de agua. Y así podríamos decir muchos otros ejemplos en el país de las consecuencias de la privatización del agua. La privatización del agua puede ser por contaminación, por acaparamiento, por desviación de los mismos ríos, en fin. Pero si hay unas normas que nos protegen y a las cuales nosotros como comunidades organizadas acudimos para ampararnos en nuestros derechos.
Maja, vamos a una pauta institucional. Pero antes, decirles a nuestros oyentes que en el siguiente segmento pues vamos a desarrollar esta temática que nos viene presentando Maja, y es de qué manera la legislación colombiana pues le permite a las comunidades ejercer la gobernanza del agua, tener o prestar el servicio como acueducto comunitario. Vamos a una pauta institucional y ya regresamos con Adriana Vaquero, Majastrit Pinzón Ramírez, Heinz Gamboa Vargas, tres activistas ambientales que hoy nos acompañan en Tramando Sentidos, hablando sobre la importancia de que las comunidades ejerzan la gobernanza sobre el agua, ejerzan ese derecho a que el agua no se mercantilice. Vamos a una pauta institucional y ya regresamos a Tramando Sentidos.
Todos los lunes y cada 15 días, Contando hasta 10, los acompaña con temas de interés de la vida cotidiana a las que expertos en psicología darán respuesta.
Escúchenos todos los lunes a las 11:30 por Radio UNAD Virtual.
Una invitación del programa de comunicación social, SEAD Arbeláez Fusagasugá.
Regresamos a Tramando Sentidos. En el segmento anterior, Maja nos estaba indicando que hay en la legislación colombiana pues algunas normas que protegen esos derechos de las comunidades por la gobernanza del agua. Heinz, ¿de qué manera o con qué normas, leyes, la legislación colombiana pues vela o mejor tal vez organiza esa prestación de servicio del agua a las comunidades?
Se supone que la ley, la norma, o el deber ser de la ley, la norma es generar una, digamos, una convivencia sana en lo que tiene que ver con el contrato social, ¿verdad? Para eso se supone que surge la norma. Y de hecho, a nivel de acueductos comunitarios, de gestión comunitaria del agua, más que eso, a nivel de prestación de servicios públicos, pues se presentan muchos inconvenientes, ¿no? Entonces, frente a esto, pues a nivel nacional surge la ley 142 del 94, que es lo que se conoce como el régimen de servicios públicos en Colombia, y a pesar de que organiza muchas cosas, es una ley que contempla el tema de la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado, no desde un punto de vista general, digamos que esto es muy desde el punto de vista de las comunidades que se sienten un poco aisladas, porque realmente es muy empresarial, ¿sí? Entonces contempla a las organizaciones comunitarias, pero las contempla como empresas prestadoras de servicios públicos, ¿sí? Cuando en Colombia, bien lo decía Maya, cuando en Colombia no solamente existen empresas prestadoras de servicios públicos, sino también comunidades que se organizan en torno a la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado. Entonces eso es el régimen de servicios públicos. Pero resulta que la prestación del servicio de acueducto y alcantarillado no solamente tiene que ver con la misma prestación de servicios, sino también con algunos contextos que le son o que le rodean, por decirlo de alguna manera, como todo el tema ambiental. Entonces, el tema de recursos naturales, el Estatuto de Recursos Naturales a nivel nacional, que es la Ley 99-93, que es la que efectivamente origina todo este, digamos, toda esta estructura que de alguna manera busca cuidar el medio ambiente, cuidar el ambiente, perdón, a nivel nacional. Y también pues tiene que ver mucho con los acueductos, porque da origen a las corporaciones autónomas, y las corporaciones autónomas terminan convirtiéndose en autoridad ambiental para todo este tipo de organizaciones. Y cerramos este tema de digamos, parámetros normativos, con el tema de las resoluciones o todo el tema que se genera en torno a las tarifas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque era necesario regularlas y entonces ahí es donde vienen las comisiones de regulación de los servicios públicos. Tenemos la CREG, que es lo que tiene que ver con energía y gas, pero tenemos la CRA, que es lo que tiene que ver con agua potable, saneamiento básico y aseo, ¿sí? Y ella se encarga de generar una normativa que se supone que tienen que implementar todas las empresas, pero volvemos a lo mismo. Realmente reconocimiento a la gestión comunitaria del agua no hay. Entonces, de una u otra forma se ve como a nivel nacional se les exige en términos legales y se le pone en el mismo lugar de todas aquellas empresas que de una u otra forma están lucrándose a través de la prestación del servicio, a través de la tarifa, vía factura. Y resulta que las organizaciones comunitarias no tienen ese ánimo de lucro, ¿sí? Que eso incluso nos va a hablar Adrián en un momento. Y es importante que reconozcamos que estas organizaciones existen. Son más de 15.000 organizaciones en Colombia, no hay un dato claro todavía de esto, porque no hay una tarea realmente juiciosa en el término o bajo la tarea de determinar cuántas de estas organizaciones realmente están haciendo la tarea y han venido cargando con esto no un día o dos, sino que llevan muchísimos años cargando con esto, ¿sí? Y tenemos sentencias, algunas sentencias, una en específico, que reconocen un poco a los acueductos comunitarios desde su gestión comunitaria, pero una sentencia frente a todo este marco normativo que acabamos de mencionar, pues digamos que se queda coja, ¿no? Entonces, Maya nos quiere generar un aporte al respecto también.
Sí, en la ley 142, en el artículo 15, se dice quiénes pueden prestar el servicio de agua y no nombra a las comunidades organizadas, como sí lo hace el artículo 365 de la Constitución Nacional, al nombrarlas así, comunidades organizadas para el abastecimiento de agua. Ese artículo fue demandado y hay varias sentencias de la Corte Constitucional en el que se define qué es un acueducto comunitario. Y entonces lo define básicamente sobre su carácter de sin ánimo de lucro.
A propósito, Maja, de la definición que acabas de señalar respecto a que en la legislación colombiana el acueducto comunitario pues se define como un acueducto sin ánimo de lucro. A mí me gustaría saber qué organizaciones de acueductos existen en Colombia y cuál es la diferencia entre uno y otro. A propósito de esa definición que nos acaba de señalar Maja, que existe en la legislación colombiana respecto a ¿a qué podemos llamar acueducto comunitario? Que es aquel pues, que no tiene ánimo de lucro. Entonces, ¿hay más organizaciones de acueductos en Colombia? ¿Cuál sería la diferencia entre uno y otro?
Bueno, aquí en Colombia pues existen varios tipos de acueductos. Uno que son los privados, que como bien lo decían, pues comercializan el agua. Otros que son mixtos, que son hechos pues con la comunidad, pero pues en dado tiempo se tuvieron que asociar con un privado porque pues la normatividad los estaba consumiendo y pues terminan haciendo alianzas con privados, entonces se llaman mixtos. Y estamos nosotros que somos los acueductos comunitarios. ¿Y cuál es en realidad la diferencia entre estos privados y el acueducto comunitario? Uno, pues es que nosotros no comercializamos el agua. Nosotros vemos el agua como un bien común y pues nos organizamos en torno al agua, ¿sí? Y pues el privado no, el privado sí pues sabe que tiene que tener su ganancia y tener como otro enfoque social. Entonces nosotros sí tenemos bien claro que los acueductos comunitarios no transportamos agua. Los acueductos comunitarios transportamos vida a los territorios. ¿Por qué? Porque nos organizamos en torno al agua y llevamos agua y vida a las comunidades. Hay algo que no diferencian y es que, por ejemplo, nosotros no cobramos el agua, nosotros no mercantilizamos el agua, nosotros llevamos y cobramos esa factura que se cobra desde el acueducto comunitario, es el transporte, es lo que nos cuesta a nosotros transportar el agua en ese sistema. Y hacerle los mantenimientos, porque nosotros también, aparte de que no mercantilizamos el agua, pues también cuidamos las cuencas, nos organizamos y hacemos un trabajo en las fuentes, impulsamos el derecho y el cuidado con las fuentes hídricas. Y aparte de eso, pues los acueductos somos algo bien importante en la comunidad, porque somos el pilar de la autogestión y somos la unidad social que tenemos en nuestros territorios. Por eso nosotros queremos que se nos reconozcan como tal, porque hemos aportado al Estado en el crecimiento de las ciudades, porque nos hemos organizado.
Desde tu punto de vista, Adriana, pues los acueductos comunitarios están haciendo una excelente gobernanza del agua. Yo quisiera preguntarles, porque creo que nuestros oyentes no tienen claro todavía eso, bueno, y con tanta gente involucrada en torno a algo comunitario, ¿cómo se toman las decisiones? ¿Cómo se organiza esa toma de decisiones para poder hacer una excelente gobernanza del agua, como nos venía narrando Adriana? y lograr ese nivel de sustentabilidad de la comunidad en torno al acueducto.
Y hay una cosa muy importante, y es que las decisiones de los acueductos comunitarios se toman de forma colectiva. Entonces, digamos, es a través de acuerdos comunitarios como se toman las decisiones de obras de inversión, de jornadas de trabajo y hasta del pago mismo, de la contribución. No es un pago, sino es una contribución para que el sistema siga funcionando. Eso, todo eso se toma en decisiones colectivas, es la democracia en vivo y en directo, de forma cotidiana y muy ligada a la vida, a la fuente de agua. Es muy distinto, como tú lo decías, en las ciudades, donde creemos que el agua sale de una factura. Esa es toda nuestra relación con el agua, y la ahorramos porque entonces nos cobran más, pero no por la conciencia de que hay otros que se benefician de esa fuente, otros seres, no solo otras personas.
Es importante que reconozcamos algo, y es el hecho de que no se dice que, por ejemplo, los acueductos comunitarios sean perfectos y las empresas prestadoras no hagan la tarea como la tienen que hacer. Lo que se dice es, no se reconoce a estas comunidades organizadas, a pesar de todo lo que se ha mencionado. Y a pesar de que no se les reconoce, ellos han venido cargando con esa responsabilidad que, en términos legales, es una responsabilidad estatal. Y lo cargan estas comunidades, pero no se les reconoce. Es decir, no se les reconoce como organizaciones, como comunidades organizadas, y el no reconocerlos es invisibilizarlos, ¿sí? Si nosotros los invisibilizamos, pues evidentemente ellos no van a avanzar tampoco. Entonces, muchos de ellos son muy artesanales, y es lógico porque es que nadie les enseñó a gobernar el agua, ni siquiera a gobernar el agua. Nadie les enseñó a qué era lo que se tenía que hacer con el agua, cómo se tenía que tratar, cómo se le daba calidad. Nadie les había enseñado esto. Pero lo aprendieron solitos, ¿por qué? Por la necesidad. Y si aún así, en Colombia existen más de 15.000 comunidades organizadas y se han sostenido incluso muchas de ellas por más de 100 años, imagínate donde lográramos el engranaje entre la administración, entre el Estado y los acueductos comunitarios, no en pro de la mercantilización del agua, como lo decía Adriana, sino en pro de realmente generar una prestación adecuada del servicio, no abusando de los recursos naturales, no abusando del agua y con el contexto que manejan las comunidades organizadas. Esto definitivamente sería un plus que ayudaría a que el Estado colombiano avanzara radicalmente en términos de prestación del servicio de acueducto y alcantarillado.
Bueno, esta pregunta, a ver si es Heinz, Maya o Adriana quien me la va a contestar. Si en este momento uno de nuestros oyentes dice, yo habito en una vereda y noto que el agua que consumimos no es potable, porque donde el nacedero del agua, donde nace el agua para el acueducto, pues ese terreno no es de la comunidad, y el dueño pues tiene un ganado que contamina el agua que suministra la red de acueducto. ¿Qué puede hacer esta persona para lograr tener un mejor servicio de calidad de agua en su vereda o en su sector?
Mira, en el país hay varias redes de acueductos comunitarios por regiones. Lo que hemos hecho muchas veces, llevamos más de 11 años trabajando en este tema, a raíz del referendo por el agua nos encontramos y seguimos encontrándonos, es apoyarnos unos con otros, los que tienen ya la experiencia le complementen a los que van empezando o que tienen dificultades. Esa es como la primera estrategia, buscar aliados dentro de pares, digamos. Entonces, en el Valle está FECOSER, que es la Federación de Acueductos Comunitarios del Valle del Cauca, en la Costa Caribe está el Nodo Caribe, de la Red de Acueductos Comunitarios, en Santander, en Antioquia, en Bogotá, Cundinamarca, en fin, en distintas regiones para encontrar ese apoyo. Con el Estado es un complique, porque pedirle recursos al Estado implica cumplir unas normas que no nos están reconociendo en nuestra realidad. Entonces, lo que se plantea es formalizarse, cumplir la norma al pie de la letra, lo que pone en peligro un poco el carácter comunitario. Entonces ahí hay como una nos arrincona la norma, si queremos plata del Estado tenemos que formalizarnos y ahí pues cumpliendo algunos requisitos, pidiendo la concesión, de agua ante las corporaciones, ante las autoridades ambientales, luego registrándose en la Superintendencia de Servicios Públicos, cumpliendo con la estructura tarifaria. Entonces, se van desdibujando un poco estas decisiones colectivas de los acueductos por recibir apoyos del Estado. Hay regiones donde ya se están aplicando estos apoyos del Estado, el caso de Bogotá, Cundinamarca y en Antioquia también, a través de organización, de la misma organización, se han gestionado, se ha hecho incidencia política en las distintas administraciones, en los municipios, logrando canalizar recursos, pero sí la obligación es cumplir con la norma. Recientemente, bueno, a raíz del COMPES 3810 de 2016, salieron otras normas que reconocen que hay otras formas de hacerlo, que no tiene que ser el gran acueducto municipal o privado, sino que hay otras formas, y entonces establece el decreto 1898 que, de 2016, que nos indica que hay unos esquemas diferenciados. Digamos, hay un avance ahí en las normas para acogerse a recursos del Estado, y es haciendo un plan de gestión, que máximo 10 años de duración, y el municipio, a través de cumplimiento de este decreto, puede aplicar recursos para apoyar a los acueductos comunitarios. Pero en últimas, cada acueducto comunitario, en su ejercicio de su autonomía, toma la decisión de qué camino debe tomar. No es una imposición el que se formalice y cumpla con todos los requisitos de norma que no son los más propicios, o que se mantenga sin formalizarse. Es solo una decisión en el ejercicio de la autonomía de cada organización.
Estamos llegando al final de nuestro Tramando Sentidos, y a mí me gustaría que Maja, que es socióloga, ambientalista, nos diera un consejo sobre cómo gestionar de mejor manera la gobernanza del agua.
Bueno, como parte de la gobernanza del agua, la academia tiene un factor muy importante. Eso puede ser, llegar a ser un actor clave en el avance de estas organizaciones. La academia no puede estar aislada de la realidad, metida solamente en sus salones de clase o al frente de sus computadores. Hemos tenido experiencias a nivel nacional de cómo las universidades y los colegios inclusive se unen con estas comunidades organizadas y avanzan. En el caso del Valle, pues con la Universidad del Valle. En el caso de Villavicencio tenemos también varias alianzas con universidades. En el caso de Bogotá, con el externado de la Universidad Javeriana. Bueno, hay varias experiencias que pueden dar ejemplo de cómo esta alianza con la academia puede hacer la diferencia en muchos territorios. Porque, como decía Adriana, el tema no es solo la defensa del agua y de la gestión comunitaria del agua, sino también la defensa del territorio ante los proyectos extractivistas. Hoy en día la juventud está muy consciente de cómo el cambio climático, la crisis climática nos está perjudicando, y parte de esta gestión comunitaria es eso, el cuidado de las fuentes y cómo enfrentar el cambio climático. Entonces, pues la invitación es que nos cojamos de la mano con la academia.
A todas, a Maja, a Adriana Vaquero, a Heinz, gracias por habernos acompañado hoy en Tramando Sentidos, y a todos nuestros oyentes, nos volvemos a radiar en 8 días. Un abrazo.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.